levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a todos los radioescuchas, dando las gracias previamente a Radio República, vía por el cual nos comunicamos gracias a la ayuda que nos brinda y la cooperación que nos brinda el directorio democrático. Nos dirigimos al pueblo de Cuba y al mismo tiempo representando nosotros al Movimiento 30 de Noviembre aquí en el exilio y al Partido 30 de Noviembre en Cuba. Esta noche quisiéramos hacer un punto y coma en todo lo que hemos estado diciendo hasta hoy para continuarlo más tarde, lo que habíamos empezado hace 3 semanas, porque se presenta algo interesantísimo. Interesantísimo es lo siguiente. Hemos revisado un poco los datos históricos y nos damos cuenta cómo el socialismo se desarrolló en América, cómo el socialismo se desarrolla en Cuba y cómo empieza a desarrollarse en Cuba y en los Estados Unidos. Y vemos que existe un paralelo de penetración ideológica en los dos países al mismo tiempo. ¿Qué importancia tiene Cuba y qué importancia tienen los Estados Unidos? Los Estados Unidos se convirtieron en el sustituto del poder imperial o el poder del reinado español al término de la guerra hispano-cubano-americana. Y Cuba se mantuvo como aquella perla que España mantenía como su idolatrada, porque representaba la gema del imperio español. España nunca renunció a esa posibilidad de mantener el espíritu de España. Y por eso se creó en 1873 el Partido Incondicional Español, que trabajó en Cuba durante todo el tiempo desde 1873 hasta 1898. En 1898 se convirtió en el Partido Oportunista. Es decir, que es un partido que la única función que tenía era mantenerse en el poder a todo trance. El poder influyendo en España y el poder influyendo en todas las partes donde se proyectara Cuba. Es decir, que ese partido cambia de faz cada vez que tiene oportunidad. Y de ahí nuestras deducciones anteriores cuando señalábamos cómo se había transformado un movimiento patriótico cubano por restablecer la Constitución en un aparato que respondía a los intereses de una utópica potencia española en el continente americano. El movimiento socialista en los Estados Unidos empieza a desarrollarse partiendo de experiencia para establecer una utopía en el año 1747, ver cómo la utopía famosa, cómo era posible realizarse en los Estados Unidos. De ahí fue desarrollándose hasta el Partido Obrero Norteamericano, después el Partido Laborista Norteamericano, y más tarde el Partido Socialista Norteamericano, que vendría siendo sobre el año 1910. En 1910 coincide casi con la influencia que está teniendo en Cuba ya el Partido Oportunista Español. El Partido Oportunista Español coincide y mantiene sus vínculos con los Estados Unidos a través de las mismas personas que después de la guerra del 68 mantuvieron vínculos con el sur norteamericano para mantener en Cuba el tráfico de esclavos ilegales, a pesar del tratado que tenía España con Inglaterra. Es decir, después de la guerra del 68, en Cuba se mantuvo un comercio de esclavos que pasó por Cuba, pasaron más de 100.000 o 200.000 negros esclavos y chinos. Es decir, siempre hubo una mancomunidad entre factores norteamericanos y factores cubanos, que respondían, uno, al propósito de crear en los Estados Unidos un gobierno centralizado, y en Cuba un gobierno que respondiera a los intereses del espíritu español o del imperio español. Eso se ha mantenido hasta hoy. Y nos vemos, por ejemplo, en el caso de que el presidente de los Estados Unidos está definiendo que en los Estados Unidos no habrá socialismo, y pone como ejemplo a Venezuela. para evitar que Cuba, los Estados Unidos puedan copiar algo similar a Venezuela. Pero, qué interesante, el señor Chomsky, uno de los elementos académicos más importantes de los Estados Unidos, sale inmediatamente a señalar que, haciendo un análisis entre Venezuela y Cuba, entre Chávez y Maduro, señala que todos los pasos que dio Chávez, así como los que ha dado Maduro, han sido totalmente contrarios a un proceso de tipo socialista. Es decir, que la imagen del socialismo que le pintan al mundo no puede tomarse como base a Venezuela, de acuerdo a Chomsky. Chomsky está tratando de salvar el marxismo en el mundo y está luchando con una serie de académicos con respecto a eso, para garantizar la seguridad de un nuevo orden mundial. Estamos en este momento en una guerra de tipo ideológica muy peligrosa y muy seria, en el cual aquellos que pretenden crear un gobierno de tipo controlado en los Estados Unidos no estarían negados a que se creara una crisis casi de guerra mundial, para garantizar que se pueda producir ese cambio, o sea, transformar a los Estados Unidos de una nación próspera y ejemplar a convertirla en una base de demostración de que el ser humano puede ser controlado y mantenido con la mínima expresión de mantenimiento. Es decir, ¿qué diferencia hay entre socialismo y capitalismo? Muy importante. Muy importante, pero el socialismo marxista se basa en la dialéctica, o sea, tesis, antítesis y síntesis. En la tesis, antítesis y síntesis, nosotros vemos que lo más importante es controlar la producción y los medios de producción y el capital de producción. Pero no se habla mucho de la productividad. El fracaso de los movimientos socialistas, tanto en Cuba como en Venezuela, como en cualquier parte del mundo que han hecho el experimento, se basa en que ellos aniquilan la posibilidad de la productividad, porque la productividad solamente se puede mantener por vía de la iniciativa individual, respaldada por la tecnología y el desarrollo tecnológico que hay en el mundo. El desarrollo tecnológico del mundo pone en crisis al socialismo que pretenden imponernos. Señores, estamos en una disyuntiva muy seria. Se está luchando por lograr que en los Estados Unidos haya un gobierno de tipo centralizado. Yo me recuerdo la gran crisis que se produjo en la Sierra Maestra antes de la caída de Batista. Y fue la siguiente. El movimiento en el Llano, la dirección del 26 de julio en el Llano, provoca una reunión con Fidel Castro en la Sierra Maestra. Más claro, en Jiguaní, en la Rinconada, ya cuando la ofensiva hacia las ciudades. ¿Y cuál era la preocupación? La preocupación era que se temía que Fidel estaba tomando actitudes de tipo de liderazgo único. Y había que definir esa situación. Esa situación se le planteó a Fidel Castro. Y Fidel Castro se defendió diciendo que él era un hombre de derecho. Y la demostración estaba en que ahí en la Sierra Maestra estaba Parroyada, que era del Partido Nacionalista. Estaba Carlos Rafael Rodríguez, Luis Más Martín y tres o cuatro más elementos que representaban partidos políticos. Y estaba el Partido Auténtico también. Pero el Partido Auténtico estaba bajo presión, que no le permitían desarrollarse ni en las villas ni en Oriente. Entonces el Partido Comunista tenía la libertad de acción, pero nadie sabía lo que estaba haciendo. Y Parroyada estaba de acuerdo con Perón, pero estaba de acuerdo con Fidel. La respuesta de Fidel a mí me motivó mucho, porque no es una respuesta clara de cómo definir que tú no eres un líder único o que pretendas ser líder único. Como consecuencia de la conversación, Fidel Castro sale a defender el plan de propaganda del Partido Comunista a través de la revista Mella, en la que sacan como noticia fundamental 20.000 muertos de Batista contra la revolución. Esa fue una consigna que se desarrolló seriamente. ¿Pero qué pasa? Esa consigna se desarrolla en el momento que el Partido Comunista recibe la orden de Rusia de incorporarse al movimiento insurreccional, cosa que hemos investigado posteriormente. Y es lo que saca la revista Mella. Y es lo que saca la revista Bohemia. Y con eso se trata de dar el golpe final para derrocar la dictadura de Batista. En aquel momento todos veíamos aquello muy bueno, pero cuando Fidel defienda este tema, señalando la diferencia que hay entre la propaganda de los comunistas y la propaganda del 26 de julio, salimos a defender a la propaganda del 26 de julio con el periódico Revolución. Y Fidel quedó callado porque sabía que ya había una respuesta a esa, que no se nos podía imponer la propaganda del Partido Comunista. Saltando a la caída de Batista el día 1 de enero de 1959, voy al día 5 en la estación de radio y en la prensa. Todas estas cosas nos llevaron a la gran preocupación de señalar que había inquietud en lo que iba a pasar a partir del momento de la caída de Batista. Y el día 5 de enero sale un artículo titulado Inquietud en la prensa. Y nosotros teníamos un micrófono en el buró del gobierno provincial con vista a poder actuar ante cualquier posibilidad de movimientos masivos del Partido Comunista contra lo que estábamos haciendo ya tomar el poder. Lo primero que señalábamos era lo que había fundamentalmente, no autoritarismo y no gobierno centralizado. ¡Qué casualidad! Que al otro día de haber salido esto en el periódico, se presenta en Santiago de Cuba el señor Armando Hart Dávalos, que todavía no era ni ministro de Educación todavía, en la estación de radio, tratando de desvirtuar ese concepto. Me encuentro con él a la entrada de la estación y discutimos sobre ese asunto. Me di cuenta que eso era un punto álgido, es decir, ya empezábamos a enfrentarnos a un fenómeno, el fenómeno del autoritarismo a través de una revolución que había sustituido a un movimiento patriótico de restablecimiento de la Constitución de 1940. Señores, esa es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros seguimos luchando. Nos enfrentamos al gobierno de Fidel Castro y nos seguimos enfrentando a todo aquel que pretenda establecer un régimen de tipo autoritarista que controle la economía y controle la vida de los seres humanos. Todo lo que conlleve planificación bajo un gobierno centralizado, conlleva esclavitud al final. Ese es el problema, la amenaza que tenemos de que regímenes socialistas puedan tomar el poder paso a paso en cada uno de los países del continente, y peor, si llegaran a tomarlo aquí en los Estados Unidos. Estamos enfrentándonos a una lucha muy seria. Esa es la razón por la cual nosotros alertamos a toda la ciudadanía, a todas partes del mundo, que militen claramente contra ese tipo de política de autoritarismo y socialismo. El socialismo no es una solución. El socialismo desvirtúa el concepto de cómo establecer un régimen esclavo. Los regímenes socialistas crean altos millonarios, no liberan pueblos, crean castas que se consideran superiores a nosotros, al resto del pueblo. Y esos señores serían los que nos eliminarían físicamente si fuera necesario, porque nos considerarían inútiles para desarrollar una sociedad. Esas son las cosas que, entre otras, quisiera mantener en contacto con ustedes, desarrollar este tema un poco más avanzado, ser un poco más explícito. El término del tiempo no es el que nos permite darle un orden cronológico para señalar el paralelismo que hay entre el desarrollo del socialismo en los Estados Unidos y el cambio hacia el socialismo en Cuba. El Partido Socialista entra en los Estados Unidos, se constituye en 1910, el Partido Socialista. En Cuba, el Partido Socialista, el marxismo entra en Cuba a partir de 1898, después de la Guerra de Independencia, a través de España y Alemania, y llega también a México. Posteriormente a eso, el Partido Oportunista se dedica fundamentalmente a mantener siempre la vigencia de ese factor humano controlador del gobierno en Cuba. No importa que fuera liberal, conservador o cualquier otro partido que llegara al poder, estaba bajo la influencia del Partido Oportunista. En este caso, quisiéramos ser un poco más explícitos en otra oportunidad. No sé cómo me queda el tiempo para ampliar un poco más este tema, pero es importante señalar que ese tipo de partidos crea algo que es muy peligroso. Se llama el modelo mental o patrón mental. El patrón mental es aquel que controla nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de querer, y nuestra manera de decir las cosas, pero al mismo tiempo está centralizado ese concepto, y a través de un gobierno centralizado, determina cómo manipular a ese modelo mental para que la población haga todo lo que el gobierno central desee, a través de la media o la prensa o los medios de difusión. Los medios de difusión son controlables y muchos han sido controlados ya por este pensamiento, y estamos en una lucha definida, muy seria, que nos lleva a preocuparnos seriamente. Seriamente, porque la libertad está en peligro. La libertad está en peligro. Nuestra libertad está en peligro. Es importante que sepamos que el patrón mental es creado a través de partidos de tipos totalitarios. Por ejemplo, el nazismo tenía un patrón mental. El fascismo tiene un patrón mental. El anarquismo tiene un patrón mental. El comunismo tiene un patrón mental. El socialismo tiene un patrón mental. Es decir, nosotros no podemos cambiar la mente de un individuo que se convenza a ser socialista. Nosotros lo que tenemos que evitar es que el socialismo llegue al poder. Para eso tenemos que tener la disposición mental de no admitir que nos impongan un modo de pensar. Esa es la lucha que tenemos que establecer. ¿Por qué? Porque mientras ellos tengan los medios para tratar de controlar nuestra manera de pensar, nosotros estamos en el camino de la esclavitud. Por eso tenemos que defender la libertad de expresión por encima de cualquier cosa. Por eso damos gracias a Radio República, que nos da la oportunidad de expresarnos libremente sin cortapisa. Y ojalá existieran varias radios repúblicas a nivel mundial, principalmente aquí en América, porque América es la base fundamental. Si los Estados Unidos perecen en esta lucha, el mundo entero entra en una edad media, similar a la Edad Media. ¿La Edad Media qué trajo como consecuencia? La Edad Media trajo como consecuencia más de 400 años en el que el ser humano no contaba. Puede pasar lo mismo, nuevamente, en el que el ser humano no cuente. ¿Nosotros queremos entrar en la noche o queremos entrar en el día? El día está en la libertad de expresión, en no socialismo, en patriotismo, en libre iniciativa, limitación de la planificación, con economía no controlada. Eso, señores, es lo fundamental. No son las guerras. Las guerras son el vehículo que tienen los totalitaristas para imponernos condiciones de vida posterior a la guerra que nos lleven a ser más esclavos. Entonces, tenemos que rechazar todas las insidias que conducen a guerras, ya sea en Corea, ya sea en Venezuela, ya sea en Alemania, ya sea en cualquier parte del mundo. Tenemos que reducir esa posibilidad. A veces las guerras son inevitables, como la que teníamos en Cuba, tal como lo señaló Martí, la guerra justa y necesaria. Esa sería la única que nos tendría a nosotros que obligar a hacer guerra, la justa y necesaria, evitar ser esclavos. Y para eso tenemos que enfrentarnos a quien tengamos que enfrentar. Tenemos muchos enemigos. Los enemigos nos llevan poco a poco a aceptar condiciones. No claudiquemos. No claudiquemos en Cuba. No claudiquemos en los Estados Unidos. No claudiquemos en España. No claudiquemos en ninguna parte del mundo. Esta es una lucha frontal y sin tregua. Pero tenemos el tiempo limitado. El tiempo limitado porque esta gente ha tenido más de 100 años para establecer controles. De 1910 al 2010 era el tiempo necesario para establecer el nuevo orden mundial. Algo pasó en el medio, en el interín, en el 2010, que no permitió que eso sucediera. Principalmente la guerra en el Medio Oriente. Las condiciones en el Medio Oriente, la forma en que se resolvió momentáneamente la situación en el Medio Oriente, limitó la posibilidad de establecer el nuevo orden mundial. Pero todavía no han desistido de establecerlo. Señores, tenemos que actuar. Tenemos que respaldar aquellos elementos políticos, aquellos elementos de gobierno que defiendan la libertad a ultrance. Libertad y democracia a ultrance. Pero fundamentalmente libertad económica, libre comercio. Señores, estamos en el brink de la noche o el día. Damos las gracias a Radio República. Damos las gracias al directorio democrático por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes en un día como hoy, y para el futuro esperamos ser un poco más explícitos. Y quisiéramos que alguien, si el que nos escuche y tuviera alguna preocupación, quisiera preguntar algo que se dirija a nosotros de una manera u otra, a fin de que podamos contestarle cualquier preocupación. Gracias a todos. Les habló José Heredia, más conocido por Richard en el Clandestinado en Cuba antes. Saludamos a todos en nombre de Ismael Hernández y de Eduardo Pérez, que no han podido estar aquí con nosotros hoy, ya que se encuentran enfermos. Uno está ingresado y el otro está en su casa en unas condiciones que están tratando de recuperarse. Tan pronto tengamos la oportunidad, estaremos nuevamente con ustedes. Como siempre, alerta. Gracias.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.